Eclesiastés capítulo 3, los primeros 8 versículos. Nos dice la Escritura, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Si somos verdaderos creyentes, temerosos de Dios, y hemos recibido la fe verdadera, esto nos debe llevar a un estudio profundo de la palabra de Dios, especialmente en su día, y por supuesto aceptar como veraz y auténtico todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero para esto hay que estudiarla con rigor, a fin de alejarnos del misticismo por una parte, y de la superstición por otra, que son los dos extremos en los que suele caer la cristiandad y van camino de la perdición. En el texto que hoy nos ocupa se nos muestra una realidad acerca de la vida del hombre sobre la tierra. Y vamos a dividir el texto en varios puntos. El primero es la realidad de la providencia divina. Y el segundo que vamos a tratar es el alcance de la providencia. Y en este segundo punto lo vamos a subdividir en cada uno de los versículos donde se trata el tema de la providencia. Así que vamos a ver en primer lugar la realidad de la providencia divina. El texto comienza en el primer versículo diciendo que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Esta breve declaración es una de las verdades esenciales y fundamentales del hecho de la providencia de Dios. La providencia. ¿Qué es la providencia? La palabra providencia viene del latín providentia y quiere decir previsión. Bíblicamente hablando, la providencia habla del plan predeterminado por Dios, llevado a cabo por Él en el tiempo y en la historia. La providencia de Dios es la administración eficaz y activa de todo lo que Él ha decretado hacer, unas veces de forma directa, y estos son los milagros, pero la inmensa mayoría a través de causas secundarias que sirven a sus propósitos eternos. La providencia nos habla de la manera continua en la que Dios legisla, sostiene, gobierna, dirige y cuida todo lo que Él ha creado. Y lo hace para llevar a cabo absolutamente todo lo que desde la eternidad Él ha determinado hacer. Es lo que Pablo nos dice en Efesios 1:11. Allí indica con precisión algunas cosas. Y dice Pablo, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y aquí viene, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Lo que Salomón está diciéndonos en nuestro texto es que es Dios quien, según su eterno propósito, dirige, ordena y gobierna la vida de cada ser humano. Y esto es desde el evento más pequeño e insignificante hasta el más trascendente. Y esto ocurre entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Esta afirmación, por tanto, implica que no existe algo así como mala suerte o algo así como buena suerte, ¿no? Nuestras vidas no son dirigidas por el capricho de nadie, ni por supuesto por el azar o la casualidad. Salomón nos dice en estos versículos que para mantenernos firmes en nuestras mentes y corazones debemos ver la providencia de Dios aún en los asuntos más pequeños. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Todo lo que nos pasa nos lleva a algo. Aún nuestro pecado es usado por Dios para cumplir sus propósitos, desde luego sin que se nos exima de la culpa por haberlos cometido. Y este es el tema del primer versículo que trata nuestro texto, la providencia de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para ser más precisos, el texto está diciendo dos cosas. La primera, que hay un tiempo señalado para todo, es decir, que todo ocurre según un plan determinado. Todo ocurre según un plan predeterminado. Y otro lugar donde aparece esta palabra de tiempo señalado, el que hay un tiempo para todo, es en Daniel 7:12, donde se traduce cierto tiempo. Y el sentido en el que Daniel lo usa es para hablar de que los reinos tienen cada uno su tiempo definido, de modo que cuando le llega su hora, cada reino, cada imperio deja de ser. Esto es así porque aún los imperios y las naciones siguen un plan predeterminado. Esto no quiere decir, por otra parte, que tanto los imperios, las naciones o tú, en cuanto a tus decisiones, sea cada cual obligado como un autómata a hacer algo que no quiere hacer. No, sino que haciendo cada cual con libertad lo que quiere hacer, todo confluye para que Dios cumpla sus propósitos soberanos en todo cuanto ocurre alrededor del mundo. Todo tiene su tiempo, dice Salomón. Y luego añade algo mucho más preciso. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Al hablar primero de tiempo se refiere a algo que podría ser genérico, pero luego enfatiza con precisión el momento exacto en el que algo ocurre, la hora. La idea completa del versículo es que hay un tiempo determinado por Dios para todo cuanto acontece, y donde Dios está actuando a través de su providencia para que todo esto ocurra en el momento perfecto y concreto. Un ejemplo supremo lo tenemos en la forma precisa cuando vino el Señor. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento del tiempo. Hubo una precisión exacta para que Cristo viniera en una época concreta de la historia, justo en su momento. Y esto ocurre con todos los eventos que se llevan a cabo en el mundo. Salomón añade, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El mismo Señor, cuando estaba a punto de ser ejecutado, dijo, la hora ha llegado. Era el momento preciso, un día preciso, una hora precisa, la Pascua. ¿Y dónde ocurren todas las cosas de esta manera tan precisa? Salomón nos dice, debajo del cielo. En otras palabras, en esta vida. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. En esta vida ocurren todas estas cosas. Lo cual nos vuelve a remarcar el aspecto de que esta vida no es el producto de la casualidad, ni mucho menos es el producto de una evolución ciega. No. Salomón nos habla de la infinitamente sabia providencia de Dios que lleva a cabo su propósito soberano en todos los eventos de esta vida, de acuerdo al fin principal de todas las cosas, su propia gloria. Salomón nos está hablando de la supremacía de la voluntad de Dios en cada acontecimiento de nuestras vidas. Nada ocurre por casualidad. Por supuesto, no es casual que un pecador pase de muerte a vida. No es casual. Este gran acontecimiento ya fue determinado por Dios en la eternidad. En segundo lugar, vamos a ver el alcance de la providencia, según nos muestra aquí este texto bíblico. A partir del versículo 2, nos dice cuál es el alcance. Y esto nos es mostrado por medio de los 14 pares de realidades contrarias que encontramos en los versículos del 2 al 8. Algunas de las cosas de las cuales habla son naturales, y el hombre no las puede controlar. Otras son acciones voluntarias, en las cuales el hombre ejerce su voluntad para llevarlas a cabo. También nos muestra algunas de las cosas con contrastes entre negativos y positivos. Así empieza diciendo cuáles son las actividades a las que estamos sujetos. Versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Salomón empieza con la vida del hombre. El tiempo de su entrada a este mundo, su nacimiento. El tiempo de su partida, su muerte. Situaciones sobre las que el hombre no tiene ningún control. Esto viene determinado por Dios. Entre esos dos puntos de nuestra historia, el nacimiento y la muerte, ocurren una serie de sucesos que Salomón describe y nos dice que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte siempre habrá un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Si tomamos estas palabras como términos de la agricultura que Salomón usa para ilustrarnos, nos habla de los cambios establecidos y controlados por Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra vocación en este mundo, con nuestros empleos, con lo que hacemos como parte de la responsabilidad y el deber que Dios ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo nuestros trabajos y todas nuestras actividades. Así como aquel que trabaja en la agricultura sabe que hay un tiempo para plantar, un tiempo en el que la tierra está lista para que se siembre, también sabe que hay un tiempo para arrancar lo plantado. Esta es la realidad. De igual manera, y es la ilustración a la que quiere llevarnos Salomón, de igual manera nosotros debemos saber que hay un tiempo en nuestras vidas para hacer ciertas cosas que Dios en su providencia nos permite hacer, dándonos inteligencia, fortaleza y vigor. Pero también que va a haber un tiempo en el que Dios ha determinado que aquello que habíamos emprendido se acabe y entonces llegue su final. Esto es importante que lo tengamos en mente para no frustrarnos, deprimirnos y desolarnos. Estamos en la tierra. Y esta es una ley universal para todo ser humano. La situación en la que estemos, sea buena o mala, no dura para siempre. Tiene sus ciclos, unos ciclos que han sido determinados por Dios. A veces nos entregamos a hacer ciertas cosas con todas nuestras fuerzas, con muchas esperanzas, con gran ilusión, con muchas expectativas. Pero al pasar los años, Dios arranca lo que habíamos plantado. De hecho, esto es tan real que si le preguntásemos a alguno de nuestros mayores, nos dirían que ya no tienen ilusión por nada. Hubo un tiempo de plantar, pero ahora ya están en periodo de arrancar. Dios en su soberano decreto ha provisto los tiempos buenos en nuestra vida, pero también los tiempos de prueba y aflicción. Evidentemente esto no ocurre de forma mágica, sino que Dios actúa usando elementos secundarios como agentes de su gobierno para llevar a cabo sus propósitos eternos. Por ejemplo, si Dios quiere castigar a una nación, ¿cómo lo hace? Generalmente de dos formas. La primera, o bien le envía gobernadores necios, es el texto que ya hemos repetido en otros sermones anteriores, Isaías 3, 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y esta es la situación en la que estamos en nuestro país. Los que dirigen nuestra nación no han trabajado jamás, no tienen ninguna experiencia. La necedad les embarga. Y se le añade una particularidad por ser hijos de su padre el diablo, el cual es padre de mentira, según lo define el Señor. De manera que siendo el diablo padre de mentira, así son sus hijos, mentirosos. Una nación que peca gravemente contra Dios, que desprecia su nombre, que pisotea su palabra, o que está llena de idolatría y superstición, acaba siendo gobernada de esta manera. O bien, en segundo lugar, directamente el juicio viene en forma de guerra, de pestes o de violencia. Uno de los cientos de ejemplos lo encontramos en Israel, quien por su desobediencia ya tenía muchos avisos en este sentido. Dado que despreciaron el nombre de Dios, esto tuvo consecuencias. Nos vamos a Habacuc, capítulo primero, y leemos allí en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Ahora bien, aunque Dios le dio este poder a los caldeos para castigar a Israel por su pecado, no fue indiferente a la responsabilidad de los caldeos en cuanto a sus abusos terribles. Y Dios ejecutó sus juicios sobre los caldeos. De ellos se nos dice, en Isaías 13:15, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. El brazo ejecutor que Dios usó contra los caldeos fueron los medos. En Isaías capítulo 13, a partir del 17, yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Esto es un juicio severísimo. El asunto que nos quiere mostrar la historia es que nadie se queda sin recibir el justo castigo de Dios por sus actos. Todos ellos actuaron libremente, pero Dios en su soberanía ejecutó sus juicios sobre Israel, sobre los caldeos y luego también sobre los medos. Esto sí que es un juicio terrible. Ahora, compáralo con lo que nos está ocurriendo y considera, porque la gente está entrando en pánico. Pánico es lo que hemos descrito en la historia bíblica. Eso es pánico. Ahí tienes razón bastantes para temer de todo. Pero considera lo que nos está pasando. Ante situaciones como esta, la pregunta de muchos es, ¿cómo permite Dios tanto sufrimiento? Pero es una pregunta trampa. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedes transgredir la ley de Dios y pensar que quedarás impune? Esa es la pregunta. Porque en nuestros días se están violando sistemáticamente todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y Dios no hará nada? De hecho, es el cuadro que presenta Pablo en Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y esto lo saben, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la foto del mundo en el que vivimos. ¿Y Dios es cuestionado si aplica la justicia? ¿Después de haber avisado continuamente para que la gente tome conciencia de lo que hacen? ¿Cuestionan a Dios por su justicia? Observa. Atenta hoy contra cualquier ley que el gobierno ha impuesto en el estado de alarma en el que nos encontramos y verás lo que te ocurre. Verás lo que te ocurre. ¿Y cómo la gente piensa que puede atentar contra la ley de Dios y quedar impune? ¿Cómo lo piensan? Son ellos mismos los que se quieren convencer y se dicen, no creo en Dios. Y lo afirman no porque no crean, sino para que con esa argucia puedan acallar su conciencia justificando su pecado. Pero eso no les valdrá. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Dios usa los acontecimientos de nuestros días para despertar las conciencias que de otro modo estarían dormidas. Dios usó a los primeros conversos para anunciar el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo? ¿Fueron con guitarras a cantar al parque poniendo cara de lelos y sonrisa profidén? ¿Quizás se subieron en una caja roja a gritarle a los transeúntes? ¿O hacían mímica y teatro en las sinagogas? Ve ahora a tocar con una guitarrita al parque y verás dónde acabas, tú y la guitarra. ¿Cómo se puede presentar el Evangelio de forma tan vulgar? cuando se trata de un asunto de vida o muerte. Que vayan con una guitarrita a los hospitales para cantarle a los que se van a morir del coronavirus, que vayan. Porque es así como la cristiandad expone la salvación, como un juego de niños, o bien la explican como si los que tuvieran enfrente no tuviesen cerebro. La palabra de Dios es sencilla, pero no es simple. La Iglesia ha vuelto su espalda a Dios. Se ha enredado en asuntos sociales. Y así tenemos a las supuestas iglesias, mal llamadas iglesias, que tienen de todo menos verdaderos convertidos. Y luego nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Luego nos preguntamos eso. Fue a causa de la persecución desatada contra aquellos primeros cristianos que eran perseguidos por la única razón de ser cristianos, que fueron esparcidos a los lugares más lejanos del imperio para librar sus vidas de la muerte. Pero esto sirvió al propósito de Dios para comunicar el gran mensaje de salvación. Así muchos en tierras lejanas fueron llamados por Dios. Fue Dios quien determinó esas persecuciones terribles contra los cristianos para que por medio de ellos la palabra fuera predicada en los confines del imperio, cosa que no habría podido suceder si no hubieran sido perseguidos. De manera que algo que resultó con dolor física y emocionalmente para ellos, redundó en vida eterna para todos aquellos que Dios llamó a través del evangelio predicado por ellos. Y esto es así porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo si no es alcanzado por la predicación rigurosa de la palabra. Es entonces cuando la palabra es usada por el Espíritu, que es quien la aplica al corazón. Esa es la obra todopoderosa de Dios cuando llama. Pero Él la lleva a cabo con los instrumentos que ha dispuesto para ello, su pueblo. Es la Iglesia la que tiene que cumplir con el deber de predicar el Evangelio, no de regalar arroz ni hacer labores sociales. Predica la palabra. Esa es su misión. Predica la palabra. Imaginaos, ¿qué pensaríamos hoy si los hospitales se pusieran a regalarle arroz y comida a los que tienen allí ingresados en la UCI? Sería de personas dementes si hicieran tal cosa, porque tienen que tratar asuntos de vida o muerte. Pero es ahí donde se ha quedado la Iglesia, con labor social. Labor social mientras millones mueren por no predicárseles con rigor el Evangelio. Esa es la situación en la que estamos. De manera que cuando Dios castiga a una nación, o bien le da gobernantes necios, o bien queda arrasada por otras causas, entre las que entran la peste, los desastres naturales o la guerra. Pero no olvidemos que cuando esto ocurre, mucho antes, el que se llamaba pueblo de Dios ha dejado de hacer su labor y se ha convertido en comparsa del mundo. Estamos como estamos porque la Iglesia hace mucho tiempo que olvidó su alta responsabilidad y ha querido unirse a las causas sociales para ganar a más, lo cual ha dado como resultado su completa y absoluta putrefacción. Así está la Iglesia en general. Para un verdadero creyente, esto no nos debe llevar a la resignación, sino a descansar con firmeza en el propósito eterno de Dios, especialmente si las cosas que nos han sobrevenido no han sido causadas por nuestra negligencia, sino por asuntos que están muy lejos de nuestro alcance. El versículo 3 nos dice que hay tiempo de matar y tiempo de curar. Hay un tiempo en que Dios puede traer juicios sobre las personas o sobre las naciones, y entonces todo lo que ocurre conlleva destrucción y dolor. Y hay un tiempo de curar, de sanar, de restablecer y de bendecir. Así lo expresa claramente Oseas en el capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A pesar de la situación desconocida en la que vivimos, porque no sabemos lo que está pasando realmente, debido a que nos están engañando, como siempre, Aún así, no es una situación tan mala como las grandes pestes que asolaron Europa en siglos pasados, o las historias bíblicas que acabamos de leer, donde hubo decenas de millones de muertos. Ni tampoco el castigo que Dios ha aplicado generalmente al pueblo de Israel, haciéndoles caer en manos de sus enemigos, que los trataron con crueldad. Seguramente la gente que vivía en aquellas épocas no pensaron que les podría sobrevenir tiempos de guerras, de hambres, de pestes, tiempos de gran aflicción. Pero se vieron inmersos en todo ello y todo quedaba fuera de su control. Pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia, Él también tiene señalado en su decreto eterno tiempos de sanar y bendecir, tiempos en los cuales Él nos consuela en medio de la aflicción y a través de su palabra y la oración. Muy consciente de esta realidad, Moisés ora a Dios diciendo en el Salmo 90, versículo 15, «Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal». La segunda parte de este versículo 3 es paralela, ya que contiene la misma idea, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Dios derriba nuestros planes, Dios derriba nuestros planes, nuestras metas, nuestras ilusiones. Dios ha establecido un tiempo para derribar en nuestras vidas lo que quizá nos ha costado sacrificios y años levantar. En muchas ocasiones lo hace para apartar nuestro corazón del amor a este mundo, el amor a nuestras posesiones. Y cuando esto ocurre y somos sensibles a su palabra, entonces es cuando vamos a buscar nuestro verdadero refugio, porque es en él donde podemos únicamente estar seguros. El versículo 4 redunda: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, lo cual nos muestra cómo las emociones más comunes tienen su tiempo determinado en la providencia de Dios. El lloro es una manifestación extrema del lamento del alma, y el bailar de gozo expresa la alegría que inunda el corazón. Para ambas cosas, Dios ha establecido un tiempo en esta vida. ¿Quién puede decir que no sabe lo que es lamentarse y llorar? Todos sabemos lo que es. Y todos lo sabemos porque, no solamente por nuestra experiencia, sino porque es una enseñanza de la palabra de Dios. Job 5:7. El hombre nace para la aflicción. A veces buscamos por todos los medios evitar tener que lamentarnos y llorar. Y aunque queramos evitar la tristeza nos encuentra, porque Dios tiene un tiempo señalado para hacernos llorar. El Salmo 80 en el versículo 5. Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Así que estas son cosas que pueden ocurrir en la vida de todos los seres humanos en la tierra y especialmente en los creyentes. Pero a pesar de que haya tiempos duros y que nos llenen de tristeza y aflicción, Él también ha provisto tiempos para reír y bailar. Siempre podremos decir con el salmista en el Salmo 30, versículo 11, «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre». Sigue diciendo Salomón en el versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y este versículo nos indica que hay cambios en las relaciones humanas. La primera parte, en la que se habla de lanzar piedras, puede hacer referencia a los conflictos entre los hombres. Por ejemplo, en el libro segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 19, nos dice: «Destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, y talaréis todo árbol bueno, cegaréis todas las fuentes de agua y dañaréis con piedras todo terreno fértil». Así que es un momento de crisis. La segunda parte de este versículo tiene que ver también con las relaciones humanas. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Hay un tiempo señalado por Dios en el que podremos confiar en un amigo por su integridad y su lealtad y abrazarle como señal de confianza. Pero hay otros tiempos en el que tendremos que dejar de confiar porque serán desleales. La lealtad es un valor que hay que cuidar mucho. Pero hay tiempo de todo esto. Versículo 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tenemos tiempo para buscar dónde desarrollar nuestra vida en el futuro. Nuestras metas, cómo llegar a ellas, qué hacer para prosperar, cómo llegar a una mejor posición social. Pero el mismo Dios que nos ha dado fuerza e inteligencia para llegar hasta allí, es el que también ha señalado tiempos de escasez, tiempos en los que habrá pérdidas. Habrá un tiempo en el que por mucho que luchemos para obtener algo, por mucho que nos esforcemos, no veremos ningún fruto a nuestro trabajo. Más aún, las cosas se volverán en contra de tal manera que sólo podremos entender que eso es así por una acción directa de la providencia divina, que actúa con precisión para que no avancemos. Lo sabemos porque lo que nos ocurre no tiene sentido ni lógica. Son tiempos de escasez que nos llegan de manera repentina, sin que hayamos dejado de ser cuidadosos en todo aquello sobre lo que tenemos responsabilidad. Pero llegan. Y ante estos asuntos de la providencia, no podemos hacer nada porque escapan a nuestro control por completo. Por eso Salomón nos enseña a que descansemos en Dios en todo tiempo. Aunque esta es la enseñanza general de las Escrituras. Versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. La referencia a romper es obvia. Más bien debería traducirse por rasgar. El rasgarse la ropa en aquellos tiempos era señal de gran dolor y de aflicción interna. Y el coser era la preparación para una ocasión especial. Una vez más se hace referencia a los tiempos tristes que Dios tiene para todos en este mundo. Y no está de más que Salomón incida en estas cosas porque nuestro amor al mundo es tan grande, que ni aun con las muchas aflicciones que nos sobrevienen, lo dejamos de amar. Por eso a veces necesitamos ser sacudidos. Es necesario que sobrevengan tristezas y lágrimas para apartarnos del mundo y que solo descansemos en Dios. Salomón dice también que hay un tiempo de callar y tiempo de hablar. La prudencia y la sabiduría nos llaman a tener muy en cuenta el tiempo en que hablamos y el tiempo en que callamos. Por tanto, hay que saber discernir el tiempo de cada cosa. Ya hemos visto cómo el Señor, ante el juicio al que se somete, o al que lo someten, está callado, no habla ante Herodes. Se mantiene en silencio porque no quiere dar lugar a que la palabra de Dios sea blasfemada, se calla. Así que soporta con gran valor los ataques contra su persona y guarda silencio. Hay otros momentos en los que debemos hablar y dar argumentos convincentes sobre ciertos asuntos. Pero en todo esto el discernimiento es esencial. También nos muestra el texto el impacto de la aflicción, donde se nos muestra como un recordatorio, de que es el tiempo señalado para callar y meditar en el porqué de la aflicción. Cuando tienes aflicciones, ¿meditas en el porqué? Porque si no meditas en ello, no aprenderás la lección sobre lo que te está pasando. Tienes que meditar y saber cómo Dios se mueve en todo esto. Por último, versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos hemos tenido personas a las que hemos querido, y por diversas circunstancias, aquello se ha vuelto en contra por completo. Todos hemos estado en lugares donde reinaba la paz, y ahora reina la guerra. Toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, todos nuestros trabajos, todas nuestras relaciones humanas, todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras posesiones, absolutamente todo está sujeto a los tiempos que Dios ha señalado en su infinita sabiduría. Ahora, a la luz de lo que hemos visto en este texto de Eclesiastés, vamos a dar algunas exhortaciones. La primera, mientras estemos en este mundo, debemos esperar ver cambios en nuestras vidas. No olvidemos que nada permanece para siempre. Eso en el contexto de la vida del hombre sobre la tierra. Nada permanece para siempre, solo la palabra de Dios. Pero nosotros, nuestro entorno, nuestras circunstancias, nada permanece para siempre. Que nadie piense que estamos aquí indefinidamente y que todo seguirá igual con el transcurrir de los años y seguiremos siendo más jóvenes cada vez. No. Si miramos 20 años atrás, veremos que nuestra vida no se parece casi en nada, ni siquiera lo que teníamos en mente pensado que podría ocurrir, ha ocurrido. Familiares que se han ido, niños que han venido, solteros que se han casado, cambios de trabajo, cambios de residencia, cambios, cambios, cambios. Si miramos 10 años hacia adelante, podemos suponer que los cambios seguirán y que posiblemente nada de lo que hoy está a nuestro alrededor siga con la misma intensidad. Seguramente todo va a cambiar. Probablemente esto vendrá viendo el mal en el mundo tal y como es el mundo. Un siervo de Satanás, que está a las órdenes de Satanás y que se mueve de acuerdo a la mentira que lo envuelve por completo. ¿Por qué es importante que seamos conscientes de que vendrán cambios? Porque si esto no lo tenemos en cuenta y pensamos que estamos en el cielo, cuando resulta que estamos en la tierra, seremos más propensos a resentirnos contra la providencia divina cuando vengan los cambios. Te pueden afectar tanto que te lleven a llorar desconsoladamente porque no consigues lo que ansías, porque crees que las cosas deberían ser de otra manera según tu criterio, o porque piensas, pobre de mí, ¿qué habré hecho para merecer esto? ¡Pobre de mí! Cualquiera de estas consideraciones es un auténtico error y pecado. Observa bien una de las cosas por la que deberías llorar. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Este es verdaderamente tu dolor? ¿Te pesa enormemente el que puedas deshonrar al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, quien te dio la vida, quien te cubre con su misericordia? Porque es ahí donde debes fijar en primer lugar tu objetivo. Por otra parte, de acuerdo a cómo Dios actúa en su providencia, y así nos muestra la historia, muchos de estos cambios que Dios tiene prefijados para nuestras vidas vendrán repentinamente y por sorpresa. Pero si somos conscientes, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de que Dios siempre va a traer cambios por medio de su providencia, cuando venga el cambio, que vendrá, entonces nos aferraremos más a Dios, aceptando su voluntad, porque fue Él quien determinó los cambios. Esto te dará consuelo y esperanza. Por eso dice el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida y los montes sean arrojados al mar, es decir, en medio de un cataclismo, no temeremos. En medio de una situación que sufre cambios extraordinarios, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Es esto lo que debes recordar? Es que va a haber cambios, drásticos en muchos casos. En medio de una gran convulsión debes recordar que Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio. Esto debes recordar. En segundo lugar, cuando vengan los cambios, debes recordar en quién has creído y en manos de quién está tu vida, porque los cambios vendrán. Nuestras vidas nunca serán las mismas en todo momento. Dios tiene muchos cambios decretados que nos van a afectar de una u otra manera. Vendrán tiempos de llorar, tiempos de reír, tiempos de plantar, tiempos de arrancar lo plantado. La pregunta es, ¿qué debemos hacer ante estos cambios? ¿Entregarnos a la depresión o a la desesperación al vernos impotentes ante los cambios en nuestras vidas que no nos gustan porque somos muy cómodos, porque tenemos todo cómodo, porque estamos tan a gusto como estamos? O más bien, si hemos sido diligentes en conocer la voluntad de Dios, en instruirnos por medio de su palabra, como hacemos hoy en el Día del Señor, Debemos suplicar que nos capacite para entender el mundo en el que vivimos y las consecuencias del pecado, para que cuando vengan los cambios, que muchos serán dolorosos, ¿podremos entonces estar confiados en el propósito de Dios y descansar en Él, sabiendo que su voluntad soberana está siendo ejercida en el mundo y que no ocurre nada sin su consentimiento? Y cuando nosotros aceptamos esto y somos instruidos a esto en cada día del Señor, esto nos dará estabilidad, consuelo y paz. Los cambios que vemos en nuestras vidas no son arbitrarios, no son fruto de una mente inestable, sino que son cambios producidos en la mente infinita y sabia del Dios que creó todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y además todo obedece a un plan predeterminado en la eternidad que tiene en su punto más alto y culminante la redención. Toda la historia de todos los seres humanos, los imperios y las naciones, todo confluye para llevar a cabo el más alto propósito de la providencia, que es guiar a aquellos que Dios llamó desde la eternidad para que en un momento de su propia vida les sea predicado el Evangelio y sean rescatados de la muerte. Este es el gran telón de fondo de la historia humana. El gran telón de fondo. Todo confluye en la figura excelsa de nuestro Salvador, quien siendo Dios se hizo hombre para rescatar a aquellos que el Padre le dio desde la eternidad. De todos los que el Padre le dio, dice la Escritura, no perderá ni uno. Pero Dios ha establecido unos medios para que la palabra que nos salva en Cristo también nos aliente en el camino. No solamente somos salvados, somos alimentados por la palabra. Somos consolados por la palabra, somos guiados por la palabra. Es ahí donde debemos traer a nuestra mente sus promesas para con sus verdaderos hijos. Ojo, sus promesas para con sus verdaderos hijos. No son para los que no son hijos o quieren creerse que lo son. No, son para sus verdaderos hijos. ¿Cómo haces uso de estas promesas? Porque son las que te van a dar consuelo y esperanza. Todos los cambios en la vida del creyente resultan para bien. Si leemos Romanos 8, del 28 en adelante, allí encontramos grandes cosas. El versículo 29, por ejemplo, nos dice que a los que de antemano conoció, es decir, a los que de antemano amó, a esos, a los que él amó, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, si Dios ha hecho esto con Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que es la salvación, es la vida eterna y es el disfrutar de su presencia para siempre. El versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios? Así Pablo concluye. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra fortaleza, la palabra de Dios y su promesa contundente. Afianza en tu conciencia las promesas que son para ti, si eres un verdadero creyente temeroso de Dios. Sigue profundizando en su palabra, sigue orando sin cesar, porque en medio de los cambios o de las convulsiones políticas, económicas o de lo que fuere, es así como encontrarás el consuelo y la paz que Dios ha prometido a los suyos. Este es el mensaje que encontramos en Eclesiastés. Vamos a terminar en oración.